Grupo Martí, siempre contigo.
Navíos de guerra rusos hacen ejercicios con misiles en el Atlántico rumbo a Cuba. Cubanos encarcelados por protestar siguen atrapados en un limbo legal. Estados Unidos anuncia nueva ayuda de más de 400 millones de dólares para los palestinos. Hallan culpable en juicio a Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos. Descarta México desbordamiento de migrantes por nuevas medidas de Estados Unidos. Revela un estudio la opresión que sufren las mujeres y niñas afganas desde el regreso de los talibanes al poder.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 11 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. La fragata rusa Gorshkov y el submarino de propulsión nuclear Kazán realizaron ejercicios con misiles de alta precisión en el Océano Atlántico mientras se dirigían a Cuba, dijo hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado. La fragata está armada con misiles hipersónicos del tipo Zircon, un arma que podría usarse contra barcos enemigos y objetivos terrestres. El gobierno de Cuba afirmó la semana pasada que la visita de los buques rusos es parte de una práctica habitual y que los buques que no portan armas nucleares no representan una amenaza para la región. El destacamento ruso es observado de cerca por Estados Unidos en un momento de aguda tensión con el Kremlin por la guerra en Ucrania. Aunque Estados Unidos no ve la maniobra como una amenaza, su armada vigilará los ejercicios, dijo un funcionario estadounidense a la prensa la semana pasada. Y entre tanto, opositores cubanos están criticando la visita de un destacamento naval ruso a La Habana. Unos lo consideran una provocación y otros una señal equivocada hacia Estados Unidos. Ivette Pacheco recogió las opiniones.
El opositor y premio Sájarov, Guillermo Fariñas, califica como provocación que no debe ser tolerada la llegada de la escuadra naval de la Armada Rusa al puerto de La Habana entre el 12 y 17 de junio, según ha informado el gobierno cubano. Desde Santa Clara, Fariñas, coordinador del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, así lo expresó a Martí Noticias.
Considero que es una provocación abierta, no debe ser tolerada por el mundo democrático, por el mundo libre, y tampoco debe ser tolerada por la administración Biden de los Estados Unidos. Y a los comunistas, a los totalitarios, siempre hay que decirle que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por defender nuestros intereses y nuestros principios de vida.
Según la prensa oficial, el destacamento naval ruso está integrado por una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un buque petrolero y un remolcador de salvamento. Al respecto, el médico disidente Eduardo Cardet, líder del movimiento cristiano Liberación, desde Holguín, nos dijo que el pueblo cubano necesita libertad y que la isla no es un sitio para resolver conflictos ajenos.
Nuestro pueblo necesita libertad y verdadera soberanía. No un régimen lacayo que le permita a poderosos usarnos a cambio de migajas.
Cuba vuelve bajo el ala de una potencia para reanimar el juego geopolítico, señaló desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Y es una situación, digamos, consideramos estable, este juego a la guerra, mandándole señales equivocadas a un país como los Estados Unidos que está mandando señales en sentido contrario, señales de distensión, de apertura, de buena convivencia entre ambos gobiernos, entre ambos estados y entre ambos países.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba precisó al dar a conocer la noticia que ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en Cuba, según indica la entidad, no representa amenaza para la región.
También es una alianza con una nación que ha renovado su vocación imperialista. Esta política de expansión rusa, caso de Ucrania, creo que no es una buena señal. Hay indignación, por cierto, nacional. La gente intuye básicamente que se trata de un intercambio para un rescate. Cuba vuelve a ofrecer su territorio para este juego imperialista a cambio de que Rusia haga un rescate de la crisis social y la crisis económica que tiene el país.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
19 cubanos encarcelados por participar en diferentes protestas de descontento popular siguen atrapados en un limbo legal, alerta el Centro de Derechos Humanos. Tomás Cardoso con la información.
19 presos por participar en las protestas populares durante el mes de marzo en diferentes localidades de Cuba, en medio de los prolongados apagones y la escasez de alimentos, se encuentran en centros penitenciarios en espera del proceso de instrucción penal, reporta el Centro de Derechos Humanos de Cuba. Se trata de 7 residentes de Santiago de Cuba: Alexis Núñez Rodríguez, Ernesto Salazar Rodríguez, Eliezer Simón Montero, Orisel García Isaac, Karel Artiles Hernández, Asdrúgal Quindelán Garvey y Cristian Quindelán Valdés. También en San Andrés Holguín permanecen detenidos 6 jóvenes: Junior Barrera Gutiérrez, Reinier Ramón Peña, Julier Ramírez San Juan, Guarmel Ricardo, Elsa Elisa Solís Barrera y Lea Velázquez Ochoa. Se suma en Bayamo el caso de Leandro Tamayo, mientras que por participar en la protesta de Cacocum en Holguín permanece detenido Carlos Alberto Amarales Rondán. En el territorio espirituano sigue detenido Oscar Echeverría Rubio. Y en Matanzas están bajo investigación presos Andro García Horta y Laura Cruz. Así como en Cienfuegos, continúa incomunicado Eric Luis Acea Quevedo. Y sobre la situación de estos detenidos, informa la supervisora del centro, Marta Beatriz Roque Cabello.
Son las protestas que comenzaron por allá, por el oriente, y que se extendieron después, y que todas estas personas que están presas se mantienen en ese estatus. No hay un documento que diga que está preso, no hay una petición fiscal, no hay nada. Eso, tú sabes que es parte de cómo actúa el régimen. El régimen actúa así porque no tiene supervisión, todos los aparatos relacionados con la situación policial están dependiendo de la dictadura es la que dice haz esto, haz lo otro. Sencillamente están en ese limbo. Y los familiares hacen todo lo posible por poner abogados, se presentan habeas corpus y los habeas corpus siempre responden no. No he visto hasta ahora ni un solo habeas corpus respondido con una respuesta positiva, para nada. Entonces la gente lo que hace es desesperarse, tratar de resolver este tipo de preso que aún no se sabe su destino, que aún no se sabe que tiene una petición fiscal, etcétera. La familia van aquí en Sicay y nadie les hace caso. Hablan en la prisión y nadie les hace caso.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Alexander Guillermo Martínez Amoroso abandonó la huelga de hambre que sostenía para demandar a las autoridades cubanas una revisión de su sentencia. Su cuñada Noraisi de la Caridad Pollo Cuellar dijo a Radio Martí que el ayunante fue llevado al centro de salud de la prisión, donde comenzó a ingerir alimentos sin obtener la atención de las autoridades de la prisión del Comirado del Este. Martínez, participante de las protestas de julio de 2021 en la barriada Habanera La Guinera, fue sancionado por el delito de sedición a 18 años de privación de libertad. Y por otra parte, el preso político cubano Ramón Pérez Conde cumplirá 3 años encarcelado el 24 de junio. Yolanda Huerga tiene otros detalles en el siguiente reportaje.
En los próximos días cumplirá 3 años de reclusión Ramón Pérez Conde, uno de los más de 1,000 presos políticos cubanos, la mayoría de ellos por las protestas del 11 de julio y las de años posteriores. Pérez Conde fue encarcelado el 24 de junio de 2021, un mes antes del estallido popular del verano de ese año, por un delito contra la seguridad del Estado, el de propaganda enemiga de carácter continuado, que le acarreó una sentencia de 12 años de privación de libertad.
Ni él hirió a nadie, ni él macheteó a nadie, sino que habló diciendo la verdad, porque aquí no se puede decir la verdad.
Expresó su hermano Guillermo Duarte Conde.
O sea, aquí nada más tú hablas algo y está la patrulla aquí, más sin embargo quitan un celular y no cogen a nadie.
El Tribunal Provincial de La Habana dio por válidos los cargos imputados al encausado cuando describe que en los días previos al 17 de mayo y el 22 de junio de 2021, desde su cuenta personal de Facebook, Pérez Conde estimuló la presencia física de los ciudadanos en la vía pública para pronunciarse en contra del Estado socialista de derecho y justicia social y de sus principales dirigentes y líderes políticos. Duarte Conde confía en que las gestiones de organizaciones, instituciones y gobiernos democráticos persuadan al fin a las autoridades cubanas a excarcelar a los presos políticos y que no vuelvan a poner tras las rejas a personas por su opinión política o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, como es el caso de su hermano.
Pregunta si sobre la amnistía que puede haber, que hablen con estos dictadores.
En enero de 2024, una treintena de familiares de los manifestantes presos solicitó al Parlamento cubano aprobar una ley de amnistía que facilite su liberación. En febrero, el órgano legislativo declaró improcedente la solicitud. El gobierno cubano niega la existencia de presos políticos a los que califica de contrarrevolucionarios financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema socialista imperante en la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5:11 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, ha sido declarado culpable hoy de 3 delitos graves en un juicio federal. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Hunter Biden fue condenado el martes de los 3 cargos de delito grave relacionados con la compra de un revólver en el 2018, cuando, según argumentaron los fiscales, el hijo del presidente mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al afirmar que no estaba usando drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. Los miembros del jurado encontraron a Hunter Biden culpable de mentir a un comerciante de armas con licencia federal, de hacer una declaración falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y de tener ilegalmente el arma durante 11 días. El jurado en la ciudad de Wilmington, Delaware, deliberó durante unas 3 horas durante 2 días. Se enfrenta a hasta 25 años de prisión cuando sea sentenciado por la jueza Mary Ellen Noreika, aunque los acusados por primera vez de una ofensa no reciben sentencias que se acercan ni remotamente al máximo, y no está claro si ella le daría tiempo en prisión. El presidente Joe Biden ha evitado el Tribunal Federal en Delaware, donde fue juzgado su hijo, y ha dicho poco sobre el caso, cauteloso de crear la impresión de interferir en un asunto penal llevado por su propio Departamento de Justicia. Los problemas legales de Hunter Biden no han terminado. En septiembre enfrenta un juicio en California por cargos de no pagar $1.4 millones en impuestos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos anunció hoy una nueva ayuda de más de $400 millones para los palestinos y urgió a otros países a hacer lo mismo para encarar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
No time to waste, given the help.
Estados Unidos anunció una nueva donación de más de $400 millones para los palestinos. El secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken, llamó el martes a otros países a hacer lo mismo para hacer frente a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. La donación se dio a conocer durante una conferencia internacional de ayuda en Jordania. Algunos que han expresado gran preocupación por el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza, incluidos países con capacidad para dar mucho, han proporcionado muy poco o absolutamente nada. Según el Departamento de Estado, esta ayuda eleva a $674 millones la contribución total de Estados Unidos a los palestinos, contando la Franja de Gaza, Cisjordania ocupada y la región, desde el estallido de la guerra en octubre entre Israel y el movimiento islamista Hamas. A pesar de las importantes iniciativas emprendidas, incluido un muelle construido especialmente por Washington, la ayuda a Gaza sigue estando gravemente restringida. La respuesta humanitaria internacional en Gaza ha sido muy deficiente y la entrega de ayuda se enfrenta a obstáculos a todos los niveles. El acceso humanitario no puede esperar a un alto al fuego y no puede estar sujeto a las agendas políticas de ninguna de las partes. El paso fronterizo de Rafah con Egipto, principal vía de suministro de ayuda humanitaria y combustible al territorio, lleva cerrado más de un mes después de que las tropas israelíes arrebataran la parte palestina a Hamas.
5:15 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó el riesgo de un desbordamiento de migrantes por las nuevas medidas que puso en vigencia el gobierno de Estados Unidos. Sara Pablo reporta desde México.
Pese a la orden ejecutiva del presidente estadounidense Joe Biden, que limita las solicitudes de asilo cuando se rebasen las 2.500 detenciones diarias, hasta el momento no se ha registrado un incremento significativo en los flujos migratorios, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Criticó que desde hace años no se ha puesto en marcha un plan para atender las causas de la migración en América Latina y el Caribe, y en este asunto solo se ha planteado contención, muros, amenazas de mano dura, militarización de fronteras y leyes más severas. Sostuvo que a México no se le desbordará la situación porque hay empleo para aquellos migrantes que se quieran quedar, y muestra de ello es que 35 mil ciudadanos de Guatemala tienen un trabajo en el estado de Quintana Roo.
No ha crecido el número de deportados. O sea, a nosotros no se nos va a desbordar, ¿no? Tenemos que cuidarlo, desde luego, porque tenemos cortinas para el desarrollo, que es empleo.
Entre las propuestas de México está la ampliación del Tren Maya desde Chetumal hasta Belice y Guatemala, aproximadamente 500 kilómetros, lo que permitiría generar 100 mil empleos. En segundo término está el tren de Tapachula-Chiapas a Hidalgo, en Guatemala. Generaría otros 50 mil puestos de trabajo. En otro tema, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que este martes se reunirá con una delegación de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
También el presidente Manuel López Obrador reconoció el desplazamiento de miles de residentes que huían de la violencia en un pueblo del estado de Chiapas y dijo que las autoridades trabajan para que esas personas regresen a sus casas. Según la Fiscalía de Chiapas, los residentes de la ciudad de Tila huyeron después de que grupos armados protagonizaron intensas balaceras y quemaron muchas casas. Algunos residentes contaron que pasaron días atrapados antes de que las tropas del ejército y la policía estatal aparecieran y pudieran salir. Y un estudio de la Organización de Naciones Unidas Mujeres revela la opresión que están sufriendo las mujeres y niñas afganas desde agosto de 2021, cuando los talibanes volvieron al poder en esa nación. Radio ONU con los detalles.
Un estudio de ONU Mujeres revela que la opresión que están sufriendo las mujeres y las niñas afganas desde agosto de 2021, cuando los talibanes volvieron al poder, no tiene parangón en cuanto a escala e impacto generacional. La privación de derechos ha tenido repercusiones devastadoras que van a tener consecuencias intergeneracionales. El estudio muestra que dejar sin escolarizar a más de 1 millón de niñas y sin universidad a más de 100.000 mujeres está correlacionado con un aumento del riesgo de mortalidad materna de al menos un 50%. Solo el 1% de las mujeres sienten que tienen influencia en sus comunidades y el 18% afirma no haberse reunido ni una sola vez con mujeres que no sean de su familia inmediata.
El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza. El reporte llega desde La Voz de América con Gustavo Cherkis.
Los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, con la abstención de Rusia, respaldaron la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en la guerra declarada por Israel contra Hamas en Gaza e instó a los militantes palestinos a aceptar el acuerdo para permitir una tregua muy necesaria. El Consejo, conformado por 15 países miembros, votó 14 en respaldo a la propuesta y solo Rusia se abstuvo de emitir su voto.
Los que estén a favor de la adopción de la resolución, por favor, levanten la mano. 14 abstenciones, 1.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, dijo en su exposición: "Hoy votamos por la paz", y añadió:
"Esperamos que Hamas acuerde aceptar el compromiso que reclama que quiere, pero no podemos permitirnos esperar, esperar y esperar. Cada día que pasa, continúa un sufrimiento innecesario. Podemos ayudar a traer paz adoptando esta resolución que convoca a Hamas a adoptar el acuerdo de cese el fuego y urge a las dos partes a implementar totalmente los términos del plan sin demora y sin condiciones".
Hamas dio la bienvenida a la adopción de la resolución redactada por Estados Unidos y dijo en un comunicado que está listo para cooperar con los mediadores en la implementación de los principios del plan y dijo textualmente que sean consistentes con las demandas de nuestro pueblo y nuestra resistencia. Argelia, el único miembro árabe del Consejo, apoyó la resolución porque creemos que puede representar un paso hacia un alto el fuego inmediato y duradero, dijo al Consejo el embajador de Argelia ante la ONU, Amar Bendiama. Ofrece un rayo de esperanza a los palestinos. Es hora de detener las matanzas, concluyó. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto hoy de un estudio sobre la influencia de los colores en los estados de ánimo.
Los colores influyen directamente en nuestra salud mental y en nuestro estado de ánimo. Sin duda alguna, descansar bien es fundamental para disfrutar de una vida saludable. El color de tu dormitorio puede incidir directamente en tu estado de ánimo, en tu relajación, en tu descanso y en tu sueño. De esta forma existen colores que invitan a relajarnos y otros que nos activan en exceso, con lo que serán mejores para otro tipo de habitaciones. Además, si se escogen colores pálidos, serán especialmente relajantes y calmarán la mente de los niños para ayudarles a descansar mejor. Del mismo modo, también pueden escogerse otros tonos pastel como el rosa, que es el color de los sueños y permitirá crear ambientes muy relajantes en todo tipo de habitaciones infantiles. Finalmente, el color morado claro o lila es muy relajante a la vista y además aporta un toque de sofisticación y de sabiduría. A la hora de escoger los colores para descansar mejor, es muy importante tener en cuenta que todos ellos cuentan con propiedades concretas. Por ejemplo, el rojo es un color que tiene efectos excitantes y no permite una concentración eficiente, con lo que no es recomendable para las habitaciones. En cambio, el color azul, sobre todo en sus tonalidades más claras, como dijimos, tiene un efecto calmante, ayuda a dormir y relajar en gran medida, aportando mucho equilibrio a cualquier estancia y por ende también a tu vida. El color verde te ayudará a reducir el estrés y a relajarte de manera eficiente. El color rosa tiene propiedades calmantes y relajantes y es perfecto para dormir mejor. El violeta es un color que favorece el sueño, aunque no debe ser intenso porque de lo contrario generará impaciencia. El blanco siempre es un color perfecto para todas las estancias, sobre todo para los hogares minimalistas. Es limpio, higiénico, aporta mucha luminosidad y agranda en gran medida todos los espacios. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, por primera vez en mucho tiempo vamos a arrancar con el hockey sobre hielo, porque el equipo local del sur de la Florida, las Panteras, están a solo 2 victorias más de conquistar la Copa Stanley, máximo trofeo del hockey profesional. Ganaron 4-1 en el segundo juego de la serie sobre los Petroleros de Edmonton, allá en Canadá, y han tomado ventaja de 2-0. El primero que gane 4 partidos en esta serie se declara campeón nacional de la NHL. El próximo partido va a ser el jueves por la noche allá en Edmonton, Canadá, y los Petroleros se ven obligados a ganar ese partido solamente para cortar la serie 2-1. En el segundo partido de la serie jugado en el sur de la Florida, Evan Rodríguez metió 2 goles más, lleva 3 en esta corta serie para darle a las Panteras el merecido triunfo de 4-1. A propósito, si las Panteras de la Florida logran ganar la Copa Stanley, sería la primera vez en la historia que el equipo del sur de la Florida logra esa hazaña. Mientras tanto, todo listo en Dallas, Texas, para el tercer juego del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. En este momento, los Celtics de Boston controlan la serie 2-0. El tercer partido se va a jugar en Dallas el miércoles por la noche. Y los Mavericks, Luka Doncic y compañía, se ven obligados a ganar porque ningún equipo en la historia de la NBA ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Orioles de Baltimore vencieron 5-2 a los Tampa Bay Rays y el pitcher cubano Jeanier Cano con su aguante número 16 de la temporada. En esa victoria de los Orioles lanzó otro inning perfecto con dos ponches. Yandy Díaz y Randy Arozarena jugaron para el Tampa Bay. El cubano Díaz con dos hits en cuatro turnos al bate. Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 y batea 175. Los Yankees doblegaron a los Reales de Kansas City 4-2. El héroe de la jornada, el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, con su victoria número 9, dos derrotas, lanzó 7 entradas completas, solo 5 hits, una carrera, 0 boletos, ponchó a 3. Gigantes vencieron a los Astros de Houston 4-3. Jorge Soler con un imparable y una carrera anotada para el equipo de San Francisco batea 211. Jordan Álvarez, el tunero, también con un hit y una carrera anotada batea 290. Pero José Pito Abreu una vez más se fue en blanco de 4-0 con un ponche y su promedio solamente 127. Los Padres vencieron 6-1 a los Atléticos de Oakland. El cubano Adrián Morejón entró como relevista y se adjudicó su segundo aguante de esta temporada. Ponchó a 2 de los 3 bateadores que vio. Marineros de Seattle doblegaron a los Medias Blancas de Chicago, 8-4. Luis Robert Moirán conectó jonrón de 2 anotaciones en este partido para los Medias Blancas de Chicago. Para el cubano, su 5º jonrón de la temporada, suma solo 8 carreras impulsadas. Ha tenido una campaña repleta de lesiones. Luis Robert, se esperaban mejores cosas. Y Oscar Colás, el otro cubano de los Medias Blancas, con un hit en su único turno al bate. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
You follow him, I'll hunt you down and kill you. Every mother's son of you.
En la historia del cine, las películas de vaqueros tienen 3 estrellas indiscutidas. Tom Mix, que empezó en el cine mudo marcando la primera pauta, luego John Wayne a partir de la década del 30 y finalmente Clint Eastwood. John Wayne había nacido como Marion Roberts, pero ese nombre duró poco en su estrellato. Su apodo era El Duque, y desde que se paró delante de una cámara encarnó la imagen del tipo rudo, tanto que se convirtió en un ícono estadounidense durante décadas. De presencia física impresionante con 6 pies y 4 pulgadas de estatura y un timbre de voz memorable, nació el eslogan John Wayne es Estados Unidos. Su carrera como actor comenzó en el cine mudo, pero su éxito se consolidó entre las décadas de 1940 y 1970. La memorable cinta La Diligencia del director John Ford lanzó a Wayne al estrellato. En el año 1999, el Instituto Americano del Cine lo ubicó en el lugar 13 en la lista de las 100 estrellas más grandes de todos los tiempos. De mentalidad conservadora y férreo anticomunista, sus amigos le propusieron ser presidente en 1968, pero dijo que el pueblo no tomaría en serio a un actor de Hollywood. Ironías del destino, pues apoyó a Ronald Reagan para gobernador de California. Cuenta una leyenda que la noche anterior al rodaje de una película intentaba dormir en un hotel en Las Vegas, pero en la suite del piso de abajo, Frank Sinatra tenía una fiesta. El ruido no lo dejaba dormir, y a pesar de que se quejaba a la recepción por teléfono, el ruido seguía. Entonces bajó a la habitación y le dijo a Frank Sinatra que parara con el escándalo. Un guardaespaldas de Sinatra del mismo tamaño de Wayne le responde: «Nadie le habla así al señor Sinatra». John Wayne miró al sujeto, giró como si fuera a irse, pero le lanzó un puñetazo al guardaespaldas que cayó al suelo y allí mismo le estrelló una silla encima. El ruido de la fiesta se acabó. John Wayne era un tipo duro, dentro y fuera del cine.
Well, son, since you haven't learned to respect your elders, it's time you learn to respect your better.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, deseándoles a todos que pasen una bonita noche. Hasta mañana.